Y Pedro se vino a Gualeguaychú y Pedro se vino a Radio Nacional Gualeguaychú. Pedro, arrimate un poquito al micrófono nada más. Estás en tu casa. Buen día, hermano. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Juan? Buenos días a la audiencia. Y aquí andamos visitándolo.
Genial.
Pasada, pero
genial
nos
que
arrimamos.
Genial que te viniste.
A visitar los amigos.
Pero honor que nos haces. Y es esto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el mano a mano. Y entonces, pero para esto. Así que bueno, Pedro, vos sabés que, como hemos hablado muchas veces, yo cuando le digo a quienes están escuchando la radio, nosotros con Pedro empezamos a dialogar sobre un tema delicado, por supuesto, que tiene que ver con una situación laboral. Ahí empezamos. Después siguió, por supuesto, toda la gestión, porque se busca hacer justicia respecto de una situación laboral que está en plena tramitación. Pero después, lógicamente, la zona de Colonia Elía es una zona que, bueno, mirá, yo voy a aprovechar que llegaste, Pedro, para ir y conocer que empezó a tener y va a tener una importancia muy particular ahora, pero también, gracias a Pedro, alguna vez anduve por la 42, me pasé el Arroyo Isleta, ni me di cuenta que había entrado en el departamento Uruguay, y entonces la Ruta 42, hablar de Colonia Elía y este parque que se quiere hacer binacional, bueno, todo eso me trae la persona tuya, y que estés acá. Yo te quiero decir gracias a micrófono abierto.
Bueno, Juan, el agradecido soy yo que me haya por ahí abrido las puertas como siempre, ¿no? Cuando eras director y bueno, hoy día siguen siendo la misma persona y siempre a la amabilidad con las puertas abiertas a recibir toda aquella persona que se quiera arrimar y que traiga una inquietud para expresarla.
Pedro, ¿qué te trae por Gualeguaychú?
Hoy tenía una entrevista con Mauricio Davico, que por ahí me la postergó para un par de horas más tarde. Tenía otras obligaciones de urgencia y bueno, más tarde estaré por ahí con una reunión con Mauricio Davico. Son varios los temas, por ahí también como referente del departamento Gualeguaychú, hablarle un poco de la ruta provincial 42, que la verdad que está en un estado muy precario, necesita una reparación urgente. Y bueno, venimos trabajando con distintos, he hecho nota, por ahí me he tirado solo, porque a veces el vecino por ahí,
claro,
como que le cuesta arrancar, pero bueno,
ahora,
yo lo camino bastante a la ruta esta y digo, ¿por qué no llevar adelante por ahí
una gestión como vecino?
Como vecino y que hoy día por ahí esta nueva gestión que habla de un 50% de los impuestos inmobiliarios rurales que van a ir destinados a los caminos, bueno, es el momento por ahí de gestionar.
Uh-huh. Total, el no ya lo tenemos.
No, por supuesto. y bueno, hemos llevado nota, Vialidad como es interdepartamental ahí,
claro.
Son dos departamentos, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, departamental Concepción del Uruguay de Vialidad, Municipalidad de Colonia Elía, y bueno, ya después pasamos al departamento de Gualeguaychú, departamental de Vialidad de Gualeguaychú, la Intendencia de Gualeguaychú, Municipalidad de Pueblo Belgrano.
Exacto.
Y Junta de Gobierno de Costa Uruguay Norte.
Ahí va.
Todas
esas jurisdicciones tienen que ver con el tema.
Y la verdad que me entero de por ahí de los emprendimientos que hay, como los viñedos que hay en la zona, y otros emprendimientos que por ahí tienen grandes dificultades con lo que es camino.
Nosotros cuando hablamos justamente con... Es tal cual eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el emprendimiento de Yanni, Y entonces, y ese es el gran tema que tenemos. Un viñedo que no todos los viñedos tienen bodega. Es un espacio, lo digo para en general, es un espacio que tiene todo un desarrollo de hace un tiempo esta parte. Tranquilamente, si tuviéramos los caminos bien, podría ir cualquiera a visitar coordinando previamente, pero muchas veces la limitante que se tiene es justamente las trazas viales, ¿no?
Exacto, Juan. Justamente ese día cuando me arrimé ahí para ubicarlo al señor Ross, que es el presidente de la Junta, andaba trabajando ahí con una máquina de arrastre y arreglando los caminos. Por ahí había tenido un turista que habían quedado dentro, llovió y tuvieron la problemática de la salida. Y en eso sí lo conocí a Yanni, me lo presentó este señor Ross. Y sí, y la problemática es el gran camino, las inversiones que por ahí ellos vienen haciendo, pero lo dificulta esa parte.
Claro. Pedro, ¿tomas mate?
Tomamos uno.
está medio lavadón porque lo empezamos temprano, pero... ese es un tema. Y después, a mí me parece, perdoná que te interrumpa, Pedro, pero... qué interesante que es, porque viste que a mí me parece que... A ver, vos... Estás haciendo visible toda una región, toda una zona. Y en ese sentido, cuando hablamos de la bici peregrinación, que no me acuerdo de este año, pero alrededor de 800 bicicletas, o por ahí, entre 500 y un poquito más, usan la 42, porque justamente no vas a ir por la 14, digamos, con un pelotón de 600 personas en bicicleta. Y me parece que es una herramienta muy interesante para visibilizar y que, si bien eso se hace una vez al año para el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, pero es una buena herramienta para marcarlo de manera especial, ¿no?
Exacto, Juan, sí, es así, sí, va mucha cantidad de peregrinos, y los caminos sí, estaban bastante precarios ese día de que pasaron... esta peregrinación. Y bueno, como digo, por ahí lo invito al vecino, que de a poco los vamos a ir visitando y haciendo visible de lo que por ahí vengo trabajando. Se sumó una chica que es de ahí del pueblo también, con una nota hacia la Municipalidad de Colonia Ligue y hacia los departamentos de vialidad, que se le dificulta un montón, o sea, por su tarea laboral y también a veces llevarlo los chicos al colegio, que son varios kilómetros. Hay escuelas que están...
Sobre la 42 está la Piacenza, ¿no? Si mal no me ubico, ¿no? Es decir, una de las escuelas grandes. Sí, sí.
Y otra ahí cerca ya de Colonia Lía, y también tiene la dificultad de por ahí de los docentes para llegar al lugar, ¿no? Uh-huh. Y esa es la idea, por ahí de ir trabajándolo y tratando de unir fuerza entre,
claro que sí,
los de la zona.
Porque además, miren, hay algo que, Pedro, yo te felicito, en serio, de verdad, porque Pedro... Y esto, lo que hace Pedro, lo podés hacer vos que escuchás la radio. Pedro, a mí me parece, más allá incluso de este mano a mano, que tenemos hace bastante, ¿qué utilidad ha tenido para vos Radio Nacional Gualeguaychú para hacer las gestiones?
Un montón, Juan, un montón, la verdad, que he conocido bastante gente de la política, por medio a veces de ustedes, en principal vos, Juan, que por ahí hace menciones de las autoridades que están llegando a la zona, y por medio de la vía de Radio Nacional me he enterado. Soy de mucho escuchar radio.
¿Con quiénes has estado? Porque mira, no hay ningún tipo de drama con nadie, así que acá lo que se hace bien, lo que se hace más o menos, se hace más o menos, no hay problema de nombrar a nadie. ¿Con quiénes has estado?
Y yo he tenido oportunidad de hablar bastante con tanto como el gobernador saliente, con Gustavo Bordet, he hablado un montón, porque lo mío viene por volviendo al tema del despido,
claro,
de un frigorífico avícola con 30 años de servicio en la empresa, en la cual fui despedido arbitrariamente, por no acatar unas rotaciones horarias, las cuales me afectaba en lo económico y tenía una vida organizada que hacía 30 kilómetros para ir a la ciudad y me salieron con rotaciones, las cuales por ahí tengo mi madre con una edad bastante avanzada y eso me dificultaba un montón y años de un turno fijo. Entonces, por ahí empecé a tratar de hacerlo ver al político de estas cosas que nos habían pasado, de una empresa que fue tomada por Tres Arroyos. Nosotros pertenecíamos a Super, Sociedad Anónima de la familia Alba, una empresa que por ahí fallecieron los titulares y los herederos por ahí terminaron la empresa se desplomaba y ahí interviene la parte política, en aquel tiempo Uribarren y el doctor Laurito en concesión y se toma la empresa Tres Arroyos, lo toma Super, subsidiada por el Estado y debía de mantener la planta personal cuando ha hecho bastante desastre con el personal antiguo.
¿Tu situación hace cuánto que pasó?
Y yo caí despedido en el 2018, con casi 30 años de servicio. Yo no acataba. Uh-huh. Empezamos el tema porque yo me manejaba de Colonialía a Concesión del Uruguay en transporte público. Esta nueva empresa hace variaciones, en las cuales ya empezamos con el problema. Claro. O sea, reclamamos un viático, tuvimos que pelearlo en la justicia para poder lograr un viático. Bueno, lo logramos y a los 4 meses por ahí hicieron variaciones horarias.
Sí, el turno rotativo.
Rotativo, los sábados yo tenía que manejarme de Colonialía hacia Concesión de Uruguay por 4 horas.
¿A cuánto está Colonialía de Uruguay?
32 kilómetros.
Ahí está.
Ponía mi vehículo, pero uh-huh. ya con las rotaciones me pasaban hasta la madrugada, uh-huh. tenía que estar.
Pedro, porque tengo experiencia, hacemos un punto ahí en la descripción del caso, porque eso lo está tramitando, digamos, tu gente y está en sustanciación. Digo porque a veces cualquier cosa dicha en un medio de comunicación puede ser tomado en cuenta en una causa judicial que está en marcha. Pero digo para no perjudicarte a vos como trabajador, ¿no?
Exacto.
Porque conozco, es más, he sido testigo en juicios laborales por entrevistas que he hecho. Y a veces ha habido firmas que han intentado usar lo que se ha dicho en un reportaje en contra del trabajador. Entonces lo conozco a eso, por eso está entendido el tema. Y entonces, volviendo a la cuestión, en todo este tema que sigue en marcha y que está en la justicia, nosotros en realidad no hacíamos mucho, sino que Pedro escuchaba el dato que estaba, por ejemplo, no sé, la ministra de Trabajo de la Nación, me parece en Aldea San Antonio, por ejemplo, y allá se iba Pedro a partir de escuchar la radio, te ibas para la aldea y estuviste con la ministra, por ejemplo.
Sí, estuve con la ministra de Desarrollo Social, estuve con Victoria Tolosa Paz, estuve siendo diputada en un primer momento, que le hacía el planteo de trabajar por ahí en un proyecto que ampare estos casos. Bueno, después asume como ministra y seguí teniendo una relación, uh-huh.
Claro, porque
agradecidos a ustedes que por ahí me enteraba.
Pero por favor, mirá, yo lo que digo, hago una para quien está escuchando. ¿Cuál es el tema de fondo? Pedro tiene los años de aporte, pero no tiene la edad. Entonces, es como nos pasa a nosotros, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 34 años en la radio.
Sí.
¿No? Pero nos jubilamos por el convenio nuestro a los 65.
Exacto.
Entonces, ¿no? Así que uno comprende, ese es el tema. Y vos le estás acercando a los dirigentes de todos los partidos, acá hay un gris que hay que trabajar, ¿no?
Exacto, esa es la idea. Y bueno, tanta ida y venida, por ahí se logró de que me llamaran del Ministerio de Trabajo de la Nación, que querían ver mi despido, para evaluarlo y trabajar sobre un proyecto de ley. Está con un número de expediente.
Perfecto.
Y está como abuso de la grande empresa. Eso puede cambiar la carátula, uh-huh, debido a por ahí a
sí, a diferentes cuestiones, ¿no?
A los relatos
que es propio
de los despidos.
Y además, perdón la interrupción, Pedro, ¿no? Pero es propio de la lucha judicial, ¿no? Es decir, a veces dentro del forcejeo lógico, las carátulas a veces cambian, etcétera, ¿no? Pero esto es justamente lo importante, ¿no?
Exacto. Y tratar de con la nueva dirigencia política hoy día, de uh-huh, que esto lo podamos, uh-huh, seguir trabajando.
Sí. Bueno, ayer estuvo Davico con la secretaria general de la presidencia, con Karina Milei, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una cuestión interesante. Además, ya antes, como intendente de Pueblo Belgrano, es decir, lo tenías visto, vamos a decirlo de esta manera, porque sos sanamente inquieto, es decir, a ver, y esto, de vuelta, yo le digo a todos lo siguiente, el testimonio de Pedro nos tiene que servir a todos nosotros, porque viste que a veces, sin querer, estamos achicados, es decir, no, que voy a ir a hablar con el intendente, que voy a ir a hablar con un ministro, que voy a hablar con... ¿y yo quién soy para hablar con un intendente, con un diputado, un senador, o una senadora, una ministra, una presidenta de la nación, un presidente de la nación? Y con tu testimonio nos marcás, la única referencia que tenés es escuchar la radio y el dirigente está cerca, tenés el dato y vas y te acercás al dirigente.
Exacto, Juan, es así, y por ahí una de las llegadas del expresidente Alberto Fernández también a Concepción, por medio por ahí de concejales, también le hicimos llegar un petitorio, y bueno,
Así que llegaste a la presidencia de la Nación.
Bajaron línea de presidencia de la Nación al Ministerio de Trabajo. O sea, tengo mis dudas por dónde entró, si entró por Vittorio Tolosa Paz o entró por, claro, por la parte, pero...
Por donde sea.
Viene y está con un número de expediente, bueno,
eso es lo importante.
Más que importante.
Sí, porque además, mirá, voy alternando, ¿no? Con nuestra gente que está sintonizando la radio... Le voy a decir una cosa que decían dice la sabiduría popular. Nosotros siempre, siempre vayamos, si vamos a hablar en serio de algo, vamos a hablar no. Si vamos a tratar un tema en serio, tiene que estar la documentación por escrito. Las palabras se las lleva el viento. Y no cualquier escrito, tiene que tener número de expediente. En todo, ¿eh? Si es que queremos que algo se trate de verdad. Si vamos a hablar es facilísimo. Ahora, y me pueden decir, no, quédese tranquilo una cosa, quédese tranquilo otra, no, que sí, que no, que esto, lo otro, ¿no? Más allá de los colores y las identidades, porque acá lo lindo es que con Pedro venimos hablando desde el 2018, o sea, hace 6 años, y vamos a seguir hablando, si Dios quiere, porque justamente cuando nosotros estamos en mano a mano, tanto para Pedro como para la persona que escucha la radio, vos querés plantear algo, y esto es tratar las cosas de verdad. Es decir, a ver, en la sencillez de una charla, de un encuentro, esto es tratar las cosas de verdad. Lo demás, casi que jarabe de pico, así les digo, ¿eh? Pero eso es una cosa mía en general que después me explicaré alguna vez de qué quiero hablar. Pedro, entonces, acercar, y dentro de esto, después terminaste haciendo de nexo de tu región, porque hablamos de la 42... A ver, yo te pregunto esto, que todavía me falta ir a Colonialía, no he ido nunca en mi vida a Colonialía, te digo. Si la 42 fuera un billar, ¿para qué se podría usar?
Y se le daría mucho uso, Juan.
Por ejemplo, ubicame.
Por ahí aliarnos con lo que es Pueblo Belgrano, con el mismo Gualeguaychú, con el tema turismo hoy día.
Con la gente de Potrero.
Exacto, también potrero, que yo justamente a Yanni le decía, por ahí, ¿por qué no una salida hacia la 42? Porque ellos tienen por ahí más la salida para la 136 que para... Pero también son caminos de tierra.
Ahora, Pedro, también también vos nos has ayudado. La 42 es la vía directa para llegar al Parque Nuevo Binacional, ¿o no?
Sí, sí, Juan, sí.
O sea,
sí,
si yo tomo la 42
y llegas a Colonialía...
Llego al Parque Nuevo, al Binacional que están haciendo.
Exacto, sí, sí, sí. Sí.
O sea, ahí, serviría también para ahí.
Llegas a se llega a Colonialía y de Colonialía se toma hacia Campichuelo, en camino a Campichuelo.
Ajá,
que
¿y
está
cuánto?
11 kilómetros.
Ah, ahí está, ahí 11, está.
11, 10, 11 kilómetros. Sí, 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 y se acorta un montón de distancia.
Por ahí también se le puede tirar, digamos, a ver, tirar, criollamente hablando, ¿no? Onda al equipo del señor de Hilbert, ¿no? De proponerle participar una combinación público-privada para que ese camino sea clave, porque si no, ¿cómo vamos a llegar nosotros? Está bien, podemos llegar por la 14, pero
sí, sí, sería la vuelta,
sería una vía más.
La vuelta es bastante grande, sí, o sea, todo por la ruta 14, pero sí, una vuelta más grande. Sí,
y con el riesgo que eso significaría, le daremos vida a toda esta región.
Exacto, sí, 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 no, le da vida, y en general, o sea, para la producción, que también tienen grandes dificultades para mover su producción,
Pedro, por experiencia,
educación y...
Pedro, por experiencia, porque viste que muchas veces nosotros los que estamos en las ciudades... No tenemos noción de... A veces pensamos que, como decía, había un dicho, ¿no?, de un folclorista, ¿no?, que nosotros podemos ver, por ejemplo, el que no conoce, anda por la ruta, pasa por la ruta, ve verde, puede ser árboles o distintos verdores de campo, ni sabe lo que hay ahí. Ahora, vos que sos de la zona... ¿qué se produce ahí en la 42? Así no te pido que un informe, pero por experiencia, ¿qué se produce?
Y agrícola, ganadera, avícola, porcina, hay emprendimientos muy grandes, como una empresa que es de acá de la zona, que es Chavito, Sociedad Ajá. Anónima, tiene invernaderos muy grandes ahí, y mueve mucha hacienda y mucho transporte, y el tema camino es fundamental, que yo por ahí le he hecho el comentario de lo que por ahí de mi planteo, bueno, le digo por ahí ellos también que aporten su
claro
su problemática, ¿no?
Totalmente.
Por ahí la gente, qué sé yo,
hay
se
que
maneja
sumar,
hay
que sumar, ¿no?
De las posibilidades se maneja con el estado que están los caminos, pero bueno, está la oportunidad para por ahí de hacerle el planteo al dirigente y ver Exacto. si se logra
¿Cómo no?
Recuperar esa traza, ¿no?
¿Cuántos kilómetros más o menos, Pedro, de por la 42? Si yo salgo de Pueblo Belgrano de la 136 hasta Colonialía, ¿cuánto hay?
Y
más o menos.
Hasta Colonialía hay 45.
Ahí está.
45.
Así que andaríamos necesitando esos 45.
45 kilómetros, sí. Que son de dos departamentos, ¿no?
Claro, ahí está. ¿Mitad y mitad? ¿Así a ojo o la mayoría en el departamento de Uruguay? ¿Qué te parece a vos?
No,
ya le voy a preguntar al jefe zonal de Uruguay y al jefe nuestro, digamos. Pero...
Tiene más o menos casi...
Medio y medio, ¿no?
Medio y medio, por ahí está.
Ahí está.
Aproximado.
La verdad que es una cuestión... lo de hacer una apuesta en valor estratégico de la 42, me pongo a pensar también que es una vía alternativa... Después, obviamente, que será para hablarlo más en detalle, pero nosotros es una vía alternativa más que va camino al puerto ultramarino de Concepción del Uruguay. Ahí nosotros tenemos, en Concepción del Uruguay, nosotros tenemos una herramienta que ojalá algún día la podamos desarrollar. Yo no sé, si el puerto de Concepción del Uruguay fuera nuestro puerto, de acá de toda la zona... Para poder trabajar, la verdad que los puestos laborales que habría serían, y si pudiéramos conectar el tramo de vía que va, que conecta, es una cosa impresionante, esta que alguna vez alguien me enseñaba, ¿no? Y pero no es para mí, sino para que caigamos todos en la cuenta. Yo creo que todos tenemos que manejar todos estos datos y ubicarnos en la zona, en donde saben una cosa, de Vaso al puerto hay un tramo de vía que hay que dejar a punto. Y tendríamos conexión, un puerto ultramarino con ferrocarril. El ferrocarril que usa, teniendo como base el nudo logístico basado en el Vaso, es la línea ferrocarril Urquiza Cargas, que es el que usa el Zárate Brazo Largo para moverse de Buenos Aires hasta Misiones. Podríamos tener ahí una derivación, que hay que ponerla a punto, nadie dice que sea fácil, pero son unos 60 kilómetros de vía. Tendríamos una conexión con el puerto ultramarino con ferrocarril, porque además les digo lo siguiente, esto yo le agradezco mucho a la gente del puerto de Concepción del Uruguay, que ellos nos enseñaban. Ustedes se imaginan por un segundito lo que sería, porque la mayoría, miren, todos los containers, todos los granos, en realidad todo, salvo madera, todo va por los puertos de Buenos Aires o de Rosario. Y nosotros, por las narices nuestras pasan todo lo que nosotros generamos acá y va por los puertos de Buenos Aires, que ya está saturado, y el de Rosario, que hay que hacer. Yo no tendría que hacer el cálculo con varios, y que si alguno lo sabe, si yo tuviera una carga, por ejemplo, de Colonia Elía y la quiero exportar, y tengo que salir por Rosario, ¿qué vuelta tengo que dar? Y ustedes se imaginan, si esa misma carga yo la pudiera sacar por el puerto de Concepción del Uruguay, ¿de qué costo estamos hablando? Por supuesto que la gente de Rosario se me va a enojar, pero bueno, no vamos a reventar a nuestra gente por algunas conveniencias. A mí me parece que, bueno, y ahí, a ver, pero vuelvo. La 42, que en definitiva a grandes trazos bordea el río Uruguay, capaz si uno ve un mapa grande, uno satelital, no es algo paisajístico solamente, o algo bueno, es un caminito, es una ruta provincial.
Y son rutas provinciales, sí. Ahora venía y la verdad que antes de llegar ahí al puente Isleta, lo que es el departamento de Uruguay, está intransitable.
¿Ah, sí?
Y cerrada.
¿Qué avanzó la...?
Avanzó los árboles y falta trabajo.
¿Qué es lo que se te viene? ¿El espinillo? ¿Qué?
El espinillo, hay de todo.
Claro.
Y hay que trabajarlo.
¿Y el puente cómo está sobre la isleta?
Y el puente, sí, es ese, cuando llueve mucha cantidad se inunda.
Claro.
He hablado ahí con gente de que están en el establecimiento de aquel lado y, bueno, me decía de que por ahí...
¿Va a pasarlo? Está... Se pone bravo en una lluvia.
La gente conoce.
Pero suponete que yo voy, que no tengo ni idea.
Sí, jodido, ¿eh?
Ahí
sí,
está.
Sí.
Ahí está.
Y no, hay muchas alcantarillas que se inundan, entonces...
Que hay que trabajarla, destaparla.
Yo creo que hay que trabajarlo. El tema son rutas provinciales. Y volviendo al tema, si es que por ahí se va a lograr ese 50% de los impuestos inmobiliarios rurales, y bueno, que se puedan destinar a los caminos de la producción.
Pedro, hago un punto, son las 9:36 y ya hacemos tramo final de nuestra charla, porque vos te imaginás, no va a venir más nadie a visitarnos. Llegó Pedro y hace como un montón de tiempo que estamos conversando. Pero de verdad, con mucho... Yo creo que no... Para vos que estás escuchando la radio, bueno, sí tengo que explicar en palabras, pero Pedro se da cuenta y de verdad, miren, yo le voy a decir una satisfacción, la más profunda de todas. Cuando yo digo radio pública, esto, olvídate, Pedro, que te estoy hablando, digamos, a vos, ¿no? Cuando yo digo radio pública, como persona y vecino común... Alguna vez alguien me dijo, ¿y vos te crees que...? ¿Qué te crees vos? No, yo no me creo nada. Yo soy vecino, trabajador de Radio Nacional, nada más. Si yo digo radio pública, mi vecina, mi vecino, puede venir aquí al estudio y conversar de sus cosas, informar de sus cosas. Alguna vez un directivo del medio me dijo, no, una persona, pero ¿a quién representa? ¿Quién lo votó para hablar al micrófono? No hace falta que nadie te vote para hablar en Radio Nacional. De verdad, que sea radio pública, de verdad, no solamente para el combate dialéctico, de verdad, que vos puedas venir a tu radio y puedas expresarte. Que cuando una trabajadora o un trabajador del medio público vea que hay gente, pregunte, señora, señor, ¿qué necesita? Pido la palabra para exponer un caso. Y ¿saben una cosa? Se lo atienda inmediatamente, se haga un lugar sí o sí en la agenda de trabajo para atender a la persona que es la que justifica la existencia del medio de comunicación, porque está hecho para esto. Las demás estructuras que tienen otra dinámica, sí, se tienen que manejar de otra manera distinta. Pero nosotros, que somos Radio Nacional, Radio del Estado Argentino, Radio Pública, que paga a nuestra gente con sus impuestos, te voy a decir algo, como me gusta decir abiertamente. Voy a decir una frase que es completa. Después veremos si los dirigentes me dan margen para que eso se practique o no se practique. Ese es otro tema. Pero yo le digo al poblador y a la pobladora, a la vecina y al vecino, ¿vos sabías que sos dueña de una radio? ¿Sabías que sos dueño de un medio de comunicación? Seguramente me vas a mirar extrañado y me vas a decir, no, pero bueno, sí, no debe ser para tanto. Gracias a tu sacrificio, quieras o no quieras, el Estado te cobra, por ejemplo, el 21% al kilo de pan. Así que, y ese 21% del IVA, el impuesto al valor agregado, uno de los tantos destinos, es mantener los medios públicos. Así que, ¿el que paga es el dueño? Bueno, yo simplemente razono lo siguiente. Vos, y acá no hace falta tener estudio, ni estudio, ni puesto político votado por el pueblo, ni reconocimiento de la justicia electoral, ni reconocimiento de lo que tiene que ver con personería jurídica de ningún lado. No hace falta. Sos una persona, y nosotros estamos al servicio de las personas, especialmente para quien vive lejos. Porque justamente la radio, ¿por qué tiene un largo alcance? Para estar al servicio de realidades como las que está testimoniando Pedro, que tenemos el honor de recibir su visita hoy aquí en el estudio. Pero, y a riesgo de que se nos asusten las demás personas, no, ni voy a la radio, me van a poner a conversar. De verdad, ha sido un gustazo, hermano.
Bueno, Juan, la verdad que por ahí uno ve el micrófono y medio como que le entran los nervios, pero bueno. Gracias, Juan, y bueno.
No, pues ya le voy a agarrar la mano.
A todos los integrantes de la casa.
Es un gusto para nosotros, en serio.
Y bueno, con respecto al proyecto este que venimos trabajando, tampoco, por ahí le quiero decir a aquellas empresas que no es en contra de las empresas, sino exacto, que por ahí de ponerle un control, un límite a todas estas injusticias, nada más. Tampoco vamos en contra de las empresas, en contra del empresario, pero son casos que por ahí han pasado y la verdad que a mí me costó y mucho, soy solo. Uh-huh. Tuve el apoyo de mi madre que por ahí tenía, qué sé yo, me palinqueaba con lo poco que tenía, pero te trabaja psicológicamente,
sí.
Y que te lleve tantos años para poder resolver un tema, que acá se trataba o de la reincorporación del obrero despedido o pagar la indemnización, es jodido. Entonces sí, la idea es esa, es trabajar. Acá está Gastón Silva también, que por ahí tenemos charlas cada tanto, no sé cómo irá el caso de él, pero también un caso que
Caso muy importante.
Fue resonante y no sé si resuelto, pero le llevó bastante tiempo.
Sí.
Y bueno, agradecerle por el momento y hasta la próxima, Radio Nacional e Integrante.
Es un gran gusto para nosotros, porque, y además, ¿sabés una cosa? Y comparto con todos, ¿no? Vos sabés que comparto con vos, Pedro, y con todos. Y después de esto, Walter, te voy a pedir que vayamos con vos, que vamos a quedar en tus manos con música. Voy a contar esto y vamos con vos. Yo lo comprendo a Pedro porque lo vivimos nosotros en mi familia. Mi papá trabajó 33 años en la empresa Galardón de aquí de la ciudad de Gualeguaychú. En un momento determinado, más allá de los nombres, el que era el delegado sindical hizo la lista de despidos, empezando por los más antiguos. Los despidieron a todos. Eso fue a juicio laboral. En ese momento, el doctor Carlos Saúl Menem cambió la ley de quiebras y entonces lo que antes era prioritario para pagar en un despido era un acreedor más. ¿Saben cuántos años duró el juicio laboral de mi padre? 11 años. Después de 33 años, 11 años después, fue a cobrar unas monedas miserables a un juzgado en Buenos Aires. Mi padre no lo tengo más. Desde hace, va a ser 6 años ahora en mayo. A él le salvó la vida laboralmente que tenía el oficio de albañil. Que si hubiera sido solamente un operario, quizás se me hubiera ido antes del disgusto. Así que cuando yo veo una experiencia como la de Pedro y la de tantos otros, acá nosotros tenemos que salir de lugares comunes que hacen mucho daño. ¿Cuáles son los lugares comunes? ¿O estás con la empresa o estás con el trabajador? No, señores. Hay que estar con lo que corresponde de acuerdo a la ley, y la pauta es el ser humano. Y por supuesto, que una persona no termine, digamos, en la calle, sea que tenga un capital y lo reventaron con un juicio, o sea que sea trabajador y también le pase lo que le pasó a mi padre. Yo creo que los puntos medios existen. Y en este sentido, para que nosotros pudiéramos tener en definitiva como necesitamos una clave humana, porque además, como sabe perfectamente la gente de las leyes, cada caso es distinto, nosotros no podemos manejarnos con grandes promedios. Cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero ser pro empresa o ser pro trabajador solamente es ser bastante ingenuo, les digo, ¿eh? Porque la realidad es muchísimo más complicada que esos dos extremos. Que como digo siempre, lo digo con total sinceridad, ¿eh? Estas dos ideologías que existen desde hace muchos siglos y lo van a seguir haciendo, lo único que hacen es ver a su oponente y nada más alrededor existe. El liberal lo único que ve es al marxista y el liberal y el marxista al único que ve es al liberal. Todo lo que existe alrededor a ambos no les interesa. Lo digo por experiencia y por lo que veo y porque soy de una línea de pensamiento de que va por otro lado. Entonces, y además, está la realidad encarnada de la persona con nombre y apellido. Por eso, cuando Pedro empezó a contarnos su caso, yo te digo sinceramente, me hiciste acordar a mi padre. Entonces, yo, como hijo de albañil y de trabajador, no tengo, les digo sinceramente, una perspectiva clasista. Es más, se los digo de todo corazón, yo no creo en la lucha de clases. Pero tampoco creo en el hecho de que está cada uno solo y se las tiene que arreglar como pueda. Y si sos muy vivo, vas a progresar. Y si no, bueno, terminarás al costado del camino. Ni lo uno, ni lo otro. Partidariamente soy independiente, hace 34 años que estoy en este lugar. Si se mantienen los parámetros jubilatorios, quedan 13 años por delante para trabajar. Y entonces tengo ganas, como trabajador común, y ahí con eso me alcanza y me sobra para sentirme honrado, trabajador de Radio Nacional, buscar bajarla al piso, como me gusta decir, en los próximos 13 años, y después también. Los lugares comunes, y bueno, son para los informativos porteños e internacionales. Nosotros tenemos que tener capacidad para mirarnos a los ojos, tratar los temas que tengamos que tratar, por supuesto, tener nociones, por supuesto, desde todas las vertientes ideológicas, estar informado, saber de toda la realidad política, absolutamente, saber de la realidad institucional, por supuesto, ser personas que estén basadas en la Constitución Nacional, que, miren un detalle, no nos enseñan la Constitución bien. Y el poder político es el que le dice al sistema educativo, enseña esto o aquello, o ahora enfócate para allá. El poder político es el que le dice al sistema educativo. Si el poder político le dijera al sistema educativo de todos los niveles, desde la salita de 45 días hasta los posgrados más encumbrados de las universidades públicas y privadas, sistema, hace estudiar a la gente la Constitución. Distinta sería la realidad. No sabemos la Constitución, pero yo no quiero culpabilizar al pueblo, porque es fácil. La responsabilidad siempre recae sobre el que tenga mayor grado de conciencia. Y los estados, las empresas, cuanto más grandes, mayor conciencia, son las que tienen, son en conjunto los que tienen mayor responsabilidad. Nosotros conocemos los que están en el poder, quieren que conozcamos. No les gusta a nadie, o a muy poquitos, que vos seas una persona que tenga una capacidad de manejarte con un libre albedrío, para no usar palabras de moda, ¿no? Que vos ejerzas el libre albedrío. ¿Vos sabés que tu libre albedrío, sabías que tiene un poder total? La mayoría no te va a decir que tu libre albedrío tiene un poder total, porque les conviene. Le conviene a mucha gente que tengas miedo, le conviene a mucha gente que baje la cabeza, le conviene a mucha gente de todos los colores, que hagas caso. Le conviene a mucha gente que compres cosas. Hasta el día de mañana, cuando nos vayamos, nos van a cobrar bastante caro el sepelio nuestro. Sale bastante el cajón, la mortaja, el servicio, el nicho o la tierra. Sale bastante. Así que hasta el último momento nos van a cobrar. Y va a ser necesario, entonces, ser productivo. Ojalá que toda la historia que nosotros hemos transitado, tanto de la más pequeña a la más grande, nos sirva para ser cada vez más humanos integralmente. Entonces, esto es lo importante. Incluso este mundo, que se jacta de un montón de cosas, la verdad que le falta un poquito de vergüenza. Porque, por ejemplo, ¿saben una cosa? Un dato. ¿Saben ustedes que un tercio de toda la comida que se hace en el mundo se tira? ¿Quién puede estar orgulloso de eso? ¿Sabían ese dato? Un tercio de toda la comida que se hace en el mundo se tira. Y hay gente nuestra, más allá de las razas, del continente, del clima y del lugar del planeta, en este momento se están muriendo de hambre, gurises. No solo en la Argentina. Y un tercio de toda la comida que se hace se tira a la basura. Se prefiere tirar a la basura antes que dárselo a la persona para que sacie su hambre. Les digo una cosa. Esa injusticia no va a quedar impune.